coloritas.
Info Loritas. Info Loritas.
El día que nací me quisieron
esto es Info Lorita con ustedes, saludando a toda la audiencia de Radio Lora, quien la saluda, Irene, y un abrazo para todos y todes. Comenzamos así con un especial de Info Lorita con programas en diferido desde MTV Noticias, Cotidiano Mujer Informativo Feminista desde Uruguay. Campaña por la lucha del pueblo palestino, y además también nos presentan Feminismo en Furia desde Radio Mundo Real Uruguay. Ha sido un placer saludarles y será hasta la próxima. Gracias por estar y sintonizar Radio Lora.
Estamos con este segundo bloque de MB de Noticias, sobre todo para conocer que en las últimas horas se supo que el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia las Mujeres, el CEDAW de Naciones Unidas, hizo una serie de observaciones y recomendaciones a nuestro país sobre qué aspectos no se está avanzando de la manera que se debería en este tema. Esto fue en respuesta a una presentación que hizo nuestro país en el mes de octubre, donde concurrió la delegación oficial integrada por el gobierno, pero también hubo un informe de la sociedad civil. Y ahora estamos recibiendo con muchísimo gusto a dos integrantes de la sociedad civil, concretamente de una de las organizaciones que participó en este informe alternativo. Estamos hablando de Cotidiano Mujer, y recibimos con mucho gusto a Lilian Celiberti y Flor de María Mesa. Gracias por estar.
Buenos días, un gusto siempre estar acá, de Ciudad.
Vamos a notar, hubo varias observaciones que sí. Este comité hizo al Estado uruguayo. sobre salud sexual y reproductiva, sobre cosas, cuestiones de aplicaciones de leyes que reconocen que son buenas, a ver, corríjanme ustedes,
sí, pero
que no se han implementado.
Que no se implementa.
¿Cuáles destacarían ustedes estas principales observaciones?
Yo destacaría tres grandes, porque después hay muchas que son interesantes. Una es justamente esta, reconocer que el Uruguay tiene una buena legislación, pero que no se dotan de los recursos para su implementación. Ese me parece que es un eje importante. Hizo básicamente en relación a la ley de violencia de género, pero también en relación a otras legislaciones de avanzada. En segundo lugar, destacaría la persistencia de una recomendación sobre las violaciones en el terrorismo de Estado, que está en un capítulo especial del comité, que tiene que ver con paz y seguridad, y ahí se reitera también. Y el tercero es el eje de participación política, que creo que la delegación del gobierno tuvo dificultades para hacer entender al comité cómo es que Uruguay sigue manteniendo estos niveles de participación tan escasos de las mujeres. Digo, tuvo dificultades porque intentaron fundamentar cuestiones culturales, pero el comité no entendía por qué. Creo que Uruguay tiene un prestigio en términos de legislaciones avanzadas, entonces no se entendía cómo es que se mantiene esa persistencia. Después hay otras observaciones y recomendaciones que creo que son muy significativas.
Hubo mucha diferencia entre lo que planteó el gobierno y lo que llevó la delegación de la sociedad civil, que está integrada por 8 organizaciones que trabajan y que estudiaron el tema. ¿Y cuáles de esas recomendaciones tienen que ver más con haber escuchado a la sociedad civil?
Sí, mira, voy a empezar por el principio. Vas a explicar lo de la convención que tú dijiste, la sigla que es la CEDAW. Esa convención fue ratificada por Uruguay en plena dictadura, el año 81. Por lo tanto, al ser ratificado por Uruguay, se incorpora al ordenamiento jurídico interno y mínimamente tiene el rango constitucional. Lo digo esto porque para entender qué obligaciones genera la convención, tenemos que tener en cuenta que tiene 3 principios fundamentales: el de la igualdad, la no discriminación y las obligaciones del Estado. Cuando un Estado como el nuestro ratifica una convención de derechos humanos, se obliga a su cumplimiento. Entonces, el examen que se realizó en octubre pasado al Estado es sobre todo el articulado de la convención. Diferentes derechos que dicen desde el año 79 que las mujeres tenemos y que tienen que ser respetados, protegidos y garantizados para que no sean vulnerados y se garantice fundamentalmente la igualdad de género. Entonces, en ese sentido, a lo que añadía Lilian, nosotras integramos una coalición de 7 organizaciones, pero hubo también otra coalición que llevó otros puntos de vista que se complementaron con los nuestros. Tomaron muchos temas de los nuestros. El informe alternativo que llevamos incorpora otros puntos fundamentales, como la situación de mujeres en situaciones más desfavorecidas, como son las privadas de libertad, mujeres en situación de discapacidad, también está el tema de las mujeres migrantes y, por supuesto,
afrodescendientes.
Mujeres afrodescendientes, que es un punto fuerte en el informe, en las recomendaciones que emite el comité, cuando dice al Estado uruguayo que el Estado uruguayo tiene dificultades para poder tener una mirada
interseccional,
¿no? Es decir, que cruza, digamos, claro, distintas
vulneraciones
o identidades también, ¿no?
Sí, o sea, que hace a la persona ponerse en situación de mayor vulnerabilidad, no solamente por ser mujer, sino por ser afrodescendiente, ser pobre, es decir, migrante, una serie de capas de discriminaciones, que es lo que trata el artículo 9 de la Belén do Pará.
Claro, y que en concreto, por ejemplo, en relación al Ministerio de Desarrollo Social, le recomienda volver a instaurar la dirección específica de mujeres afrodescendientes que fue desmantelada, digamos, ¿no? Entonces hay como específicamente algunas recomendaciones también en relación a las medidas para mujeres privadas de libertad, de medidas alternativas, como una alarma en relación a la situación situación de las mujeres en situación de cárcel, porque, bueno, y con hijos en particular. Entonces hay recomendaciones específicas, y yo rescato también lo de la educación sexual integral, que es uno de los elementos que se mantiene. Porque a través de toda nuestra...
Que se mantiene como observación.
Como se mantiene como observación y que se agudiza en este periodo porque se ha eliminado absolutamente la consideración, ¿no?
Claro, porque justamente les iba a preguntar, ¿no? En el 2016 hubo una devolución al gobierno de ese momento, el gobierno de turno. ¿Qué se mantiene de eso o qué ha cambiado, ¿no? Porque algunos temas como este que tú estabas diciendo, que no se ha implementado de forma permanente, amplia, la educación sexual a nivel educativo, pero ¿qué otras recomendaciones estuvieron presentes que se repiten o que ha habido un retroceso?
Bueno, allí tenemos todo el tema del capítulo de violencia contra las mujeres, que también tiene varias subdivisiones donde podemos encontrar la dificultad para el acceso a la justicia. La ausencia de juzgados especializados en todo el país, no solamente en la capital y en dos departamentos más con alguna oficina, el tema de la capacitación para magistrados y todos quienes intervienen en el aparato judicial. Después se reitera el tema de la paridad en la participación política y pública, se reitera el tema de la impunidad estatal, no solamente judicial, respecto de la violencia contra las mujeres durante el terrorismo de Estado, tema muy sensible y que lo toca el comité en este capítulo de Mujeres, Paz y Seguridad, que tiene normativa específica al respecto, porque ya en el 2016 había recomendado al comité, ¿no?, que el Estado uruguayo agilizara el proceso penal, también reparara, ¿no?, mediante reparación simbólica, digamos, mínimamente reconociendo todo este tipo de vulneraciones fundamentalmente basadas en la tortura y la violencia sexual a este grupo de 28 mujeres.
Que esta es una denuncia que todavía no ha tenido, digamos, una culminación en su proceso, ¿no?
No, tenemos solamente dos sentenciados de los más de 100 denunciados a 12 años de inicio del proceso, y que ha recibido, como decía, ya estas son las segundas recomendaciones de este comité, pero además tiene dos audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Claro, y yo les quería preguntar, ¿cuáles son las mayores resistencias para la gente que nos está escuchando en avanzar a estas normas de no discriminación hacia la mujer? ¿Cuáles son las mayores resistencias de nuestro país?
Yo creo que quiero señalar un punto concreto que responde a eso, porque es un retroceso que tiene que ver con la ley de tenencia compartida. Uh-huh. Donde el comité hace una observación al respecto, de incluso recomendando una formación de parte de los jueces para que no se para que se considere las situaciones de violencia por detrás de las situaciones de violencia intrafamiliar por detrás de esas sentencias para otorgar la tenencia compartida. Y creo que eso se enmarca en este punto que decía, la dificultad en términos de una ley de no discriminación, que es una recomendación que ya viene del 2016 promoviendo esa ley, y también en cuanto a aspectos concretos que hacen a diferencias jurídicas o, por ejemplo, los recursos para el acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia está limitado a tus posibilidades de contratar un servicio jurídico, porque incluso parte de algunas causas que hoy están pendientes es porque que hoy están en el tapete y de protección de las víctimas se dan porque el servicio de la universidad puede asumir, pero eso tiene un límite también. Entonces las defensorías públicas
están desbordadas.
Hay toda una denuncia por parte de los defensores públicos de la falta de recursos y la cantidad. Bueno, ese es un capítulo que también se repite, tiene que ver con un capítulo grande de recursos, pero también un obstáculo en comprender más de fondo los aspectos de discriminación, ¿no? Porque, bueno...
A ver, te lo pregunto también porque estamos iniciando una campaña electoral, creo que en las últimas horas hay, no sé si fue el líder de Cabildo Abierto, que habla de ideología de género, es decir, sí. Resistencias también que son de, que no, digo, de recursos, ni que hablar, pero también son de concepción.
También son de concepción y creo que de alguna forma se han expresado en relación a algunos debates y creo que ahora hubo un debate sobre la edad de para contraer matrimonio
que otra se mantiene. Esa es otra recomendación que se reitera desde el 2008.
Sí,
o sea, Uruguay tenía los márgenes más escandalosos a nivel mundial que permitían que nuestros niños y nuestras niñas se casaran, las niñas a los 12 años, los niños a los 14. Luego, durante el gobierno del Frente, eso se modifica y se eleva ese estándar a los 16 años, que es todavía un estándar
para ambos,
con permisos de los padres. Pero el estándar universal es de los 18 años, porque una persona a los 18 años todavía está en crecimiento, está en maduración, está formando su personalidad. Entonces, permitir ese tipo de unión, digamos, casi en plena adolescencia, en pleno desarrollo de un niño y de una niña, porque para la Convención de Derechos del Niño y de la Niña, de 0 a 18 años se entiende que son niños y niñas, ¿no? Con el margen de la adolescencia. Entonces, es absolutamente vulneratorio de todos los derechos. Uh-huh. Esa es otra recomendación que Uruguay viene recibiendo, no solo de este comité, sí. Del Comité de Derechos del Niño, de Derechos Humanos...
¿Y qué pasa si el Estado no responde? Porque en algunas cuestiones el Estado no está respondiendo. Y no hablo de signo político, porque hay respuestas que no están desde hace años. ¿No? ¿Qué pasa? No hay sanción para esto.
No hay sanción.
Se supone que cuando un Estado ratifica una convención, lo va a cumplir basado en principios de la Convención de Viena, que son principios de buena fe y cumplimiento de estas obligaciones que se autoobliga a. Porque en esa está. En esa buena fe que ponen los Estados unos en otros, en esa comunidad internacional, es donde radica, digamos, esa fuerza que se supone la comunidad internacional tiene para que los estados que ingresan a este club, digo siempre VIP, ¿no?, de los que respetan los derechos humanos, porque son los que tienen mejor imagen para invertir, para generar el proyecto de desarrollo, que reciban apoyo también de la comunidad internacional, ¿no? Es decir, tienen una imagen que, si no se sostiene, también afecta definitivamente al país.
Yo creo que los estados tratan, en general, de dar una buena imagen de sus cumplimientos de derechos. Hay una... efectivamente, estamos en un momento de disputa a nivel global sobre la concepción de derechos y me parece que eso está en el debate cotidiano. Tanto pasó acá con la ley de tenencia compartida u otras iniciativas que se plantean o que se anuncian, y tiene que ver y también ni más ni menos que con la educación sexual integral, que creo que tiene repercusiones muy grandes cuando hablamos en relación a la violencia, ¿no? Porque justamente la falta de integralidad en la visión es tratamos los temas como si fueran separados. ¿Tiene algo que ver la educación sexual de niñas y niños en las escuelas, en el sistema público de enseñanza, con la violencia después en las relaciones? En la apropiación del cuerpo de las mujeres, en cómo la cultura reproduce una visión patriarcal de la vida y de las relaciones humanas que tiene consecuencias concretas en la estimulación de esa violencia. Entonces, creo que en esas cosas está la disputa global sobre los derechos humanos y sobre las organizaciones, de derechos humanos, cae la responsabilidad de hacer prédica sobre la integralidad de los derechos y estar siempre luchando para avanzar en ellos. Pero esa disputa está.
Se nos terminó el tiempo, quedan muchos temas pendientes, sí. Y seguiremos hablando hasta conocer efectivamente todo el texto de estas recomendaciones y observaciones que recibe nuestro país. Lilian Saliberti, Flor de María Mesa, muchísimas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes por el espacio y para difundir también estas recomendaciones.
Cómo no.
Palestina está sufriendo un genocidio sin precedentes, cometido por el Estado sionista de Israel, en complicidad con Estados Unidos y las potencias europeas, cuyas principales víctimas son mujeres, niños y niñas palestinas.
Nosotras y nosotres, mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, feministas del sur global y anticapitalistas, llamamos a los pueblos del mundo a impulsar en sus territorios el reclamo por el cese inmediato del fuego en Gaza y contra todas las violencias que se ejercen en el territorio palestino.
Este genocidio es producto de una política de expansión y apartheid perpetrada hace 75 años contra el pueblo palestino. Esta política de ocupación y exterminio ha profundizado la opresión patriarcal y racial frente a la cual las mujeres y feministas palestinas resisten y luchan para afirmar la vida y la libertad.
No permitiremos que Gaza sea una imagen del futuro de los pobres, racializadas, oprimidas, explotadas y colonizadas del mundo. Las mujeres, infancias y disidencias palestinas no están solas. Detrás de ellas están las y las feministas del sur global para defender la vida contra la masacre.
La causa palestina es feminista. Frenemos la masacre.
El Estado sionista de Israel, que ha dejado además a millones de personas en situación de discapacidad, quiere borrar el pasado, presente y futuro de una tierra y desdibujar los límites de la humanidad. Sin embargo, nosotras y nosotres defendemos la vida, su memoria y su futuro.
Dabya Yala, Palestina, resistencia feminista. Cese el fuego ya. Basta de ocupación. Viva Palestina libre.
Lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer. La, 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 me tiran veneno, me quieren cortar. La, 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 me tiran veneno, me quieren matar.
También tenemos que aprender las mujeres es a mandar a la mierda a la gente que nos agrede. O sea, no tenemos por qué ser todo el tiempo sonrientes, amables y cariñosas con todo el mundo y que nos agrede, sino a veces también hay que plantarse de frente y mandar a la gente al carajo y decir, no estoy de acuerdo con cómo me tratás, no me gusta la forma en la que lo haces.
Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
Todas y todos, estamos de vuelta con otro episodio de Furia Feminista. En el último episodio hablamos sobre feminismo y soberanías, englobando la soberanía energética, alimentaria y tecnológica. También intercambiamos en el episodio anterior sobre el poder popular y las movilizaciones del 8 de marzo, el día de lucha feminista en todo el continente. Estos programas podés encontrarlos en el sitio web de Radio Mundo Real, rmr.fm. Tiene su versión en español y su versión en portugués. Y en este nuevo episodio vamos a hablar sobre la formación feminista, uno de los pilares fundamentales de la organización del movimiento. Yo soy Valentina Machado de Radio Mundo Real.
Y yo soy Elena Selig y también contamos con el apoyo de Edgar Mattioli en la edición, Natalia Blanco y Patricia Cornils en la grabación en portugués y la producción de entrevistas. Y vamos a hablar un poco más sobre por qué elegimos este tema. Bueno, en este mes de agosto tuvo lugar un evento masivo en Honduras que fue la edición presencial de la Escuela Internacional de Organización Feminista Berta Cáceres, también llamada IFOS por sus siglas en inglés.
Bien, y la IFOS reunió a más de 100 mujeres de decenas de países de las Américas, representando a varias organizaciones como la Marcha Mundial de Mujeres, Grassroots Global Justice, Amigos de la Tierra, América Latina y Caribe, la Jornada Continental contra el Neoliberalismo y por la Democracia y la Vía Campesina, entre otras tantas. A lo largo del programa vamos a profundizar en la experiencia de la escuela, así como también en la perspectiva feminista sobre la educación popular.
Resistimos para vivir. Marchamos para transformar.
Yo soy Concepción Roquechevacín, de Guatemala, de la parte de occidente del lago Atitlán, representando aquí la delegación MAR. También vengo del Consejo del Pueblo Maya CPO. A mí me gusta mucho esta formación, esta escuela de formación aquí en eso internacional, porque son de diferentes países donde uno se da cuenta qué pasa en otros países, cómo es el sistema machista en otros países, pues son los mismos. Solo que lo dicen de otras palabras, pero son los mismos, porque vemos una injusticia con nosotras las mujeres.
Mi nombre es Deise Bendaño, soy de Chile, del sur de Chile, de la Patagonia chilena, de la tercera Reserva Mundial de Agua Dulce en Sólido, milito en el movimiento de afectados por represa internacional. Yo pensaba ahora, con toda la formación que hemos tenido, que desde la escuela feminista que estamos hoy día, muchas compañeras y compañeros presentes, que es la Escuela Berta Cáceres, que si el feminismo en esa época hubiese estado, quizás la lucha nuestra hubiese sido más fácil. Porque el feminismo hoy día, en la vida mía, la de mis compañeras, mis compañeros, nos ha abierto la visión no solamente a expandir lo político, sino que la libertad del cuerpo, del espíritu, la fortaleza que tenemos las mujeres y las disidencias también, y que siempre ha estado invisibilizada.
Estas compañeras que acabamos de escuchar, Concepción y Daisy, estaban en la escuela feminista y, bueno, es muy inspirador escuchar a las mujeres en acción. Porque la formación feminista es precisamente eso, es acción. Sin separar el cuerpo y la mente, sin separar la acción de la reflexión y también sin separar a quienes enseñan de quienes aprenden. Como si quienes enseñan no tuvieran nada que aprender o como si quienes aprenden, por su vez, no tuvieran nada que enseñar. En los acumulados metodológicos de la educación popular feminista basados en la experiencia, es decir, en mucha experiencia, se ve eso, que un grupo que se reúne para una formación es un grupo único. El conocimiento no solo se transmite, se crea, se elabora por el grupo. La educación popular feminista también es un momento de organización del movimiento mismo. Entonces, en los momentos de formación podemos mirarnos a los ojos, intercambiar ideas colectivamente, bien como en grupos más pequeñitos, enfrentar nuestros miedos y repensar ideas preconcebidas.
Y para ayudarnos en este asunto, vamos a leer un fragmento de un texto de la compañera de la Marcha Mundial de las Mujeres, Nalu Faría. El nombre del texto es Formación para la Transformación, Metodologías Feministas. Y está disponible para su lectura completa en el portal de Capire, capiremob.org. Nalu comienza escribiendo de la siguiente manera. Nuestra metodología de educación popular, feminista y decolonial proviene de nuestra visión de la transformación del mundo, de la lucha popular y de lo que entendemos como el rol de las construcciones de sujetos políticos. Y sigue así. La educación popular nos lleva a la necesidad de la acción colectiva para la transformación. Es un proceso coherente entre el pensamiento crítico y la práctica. El objetivo es de gran envergadura e implica la desconstrucción y reconstrucción permanente en varios niveles. Mirar el mundo en su integralidad implica lidiar con varios elementos al mismo tiempo. Los miedos, las motivaciones, los conflictos, la autoestima, los prejuicios, incertidumbres y muchos otros.
Muy buena lectura, Valentina, y definitivamente vale la pena buscarla, buscar el texto entero para leerlo después en su totalidad. Y es interesante porque el texto nos hace reflexionar sobre el propósito del conocimiento y el intercambio de ideas. Entonces, muchas veces la formación en los movimientos es uno de los primeros espacios de diálogo, de aprendizaje más interesantes a lo que las personas tienen acceso, en contraste con experiencias educativas, digamos, oficiales, que son muchas veces